Hablado mucho, por ejemplo, aquí en Córdoba, tercera fuerza y con comodidad, al igual que en muchos otros lugares, haciendo la salvedad de San Juan, donde allí fue en menor cantidad. De todas maneras, un fenómeno que vale la pena analizar, con Norman Berra, que es consultor y realiza habitualmente encuestas. Norman, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien?
Bien, bueno, ¿cómo estás viendo este fenómeno? ¿Va a tener incidencia en lo que viene, en las PASO nacionales, en las elecciones de octubre? ¿Es un fenómeno que debe mirarse con atención?
Bueno, si vos mirás con las elecciones provinciales que hubo hasta ahora, las que hicieron gobernador, vos tenés que el voto en blanco creció en 8 de las 12, 13 provincias que han votado hasta ahora, ¿no? Donde sí hay una tendencia ahí, en algunos casos es muy visible, el caso más notorio fue en Tierra del Fuego, donde el voto en blanco superó el 20%. Después tuviste algunos que sin alcanzar una cifra tan alta, de todos modos tuvieron un registro importante en la suba del voto en blanco. En el caso de Jujuy pasó del 5% al 8%. En Río Negro también creció mucho, pasó del 1,3% al 6,7%. Córdoba tuvo un voto en blanco, digamos, importante en función a las terceras fuerzas, pero contra la tendencia de las otras elecciones, acá el voto en blanco bajo. Lo mismo pasó en Formosa y La Rioja, ¿no? Porque habíamos tenido casi un 6 en 2019 y ahora tuvimos casi un 5, ¿no? Si vos mirás el promedio de las últimas encuestas, lo que tenés es un voto en blanco en las últimas encuestas nacionales bastante acotado, digamos, tomando un promedio de 4,5, 5, en principio no sería hoy una cifra que preocupe, pero sí es cierto que hay otra tendencia que hay que estar mirando, que es la baja en la participación, ¿no? Porque vos tenés de las provincias que votaron hasta ahora, en 10 de ellas bajó la participación electoral, entonces tenés dos fenómenos concomitantes que pueden estar hablando de una cierta partida de descontento democrático, que son el voto en blanco por un lado y la baja concurrencia electoral por otro lado, ¿no?
Claro. Hola Norman, ¿cómo estás? Te habla Judith Gervaldo.
¿Está bien?
Este tema tan interesante para poder pensar, por una parte, lo que pasa por la cabeza de las y los votantes, y por otro lado, bueno, ¿qué incidencia puede llegar a tener para el resultado electoral en las PASO, cuánto en lo que resta de las elecciones y cuánto puede jugar favorable o negativamente la publicidad? Porque la gente que está desencantada con la política o que no le interesa, cuanta más propaganda haya, más molesta se siente pareciera en relación a este tema, ¿no?
Sí, cuando es muy intenso suele generar un efecto de saturación. Lo cierto es que al menos en el promedio de la encuesta, por ahora no se ve un voto en blanco muy grande. Estamos hablando, como dijimos hace un ratito, un promedio de 4 o 5%.
Sí.
Después tenés un promedio de indecisos que sí, está en el orden del 8, 9, 10%, que para esta época yo no diría que es un promedio alto, digamos. Es cierto que por ahí la cifra puede ser engañosa porque de hecho hay mucha gente que no está del todo integrada cuál es la oferta electoral. Vamos a tener mucha oferta electoral, tenemos 19, 20 listas, es una barbaridad. Es cierto.
32% bajó la participación, votó el 68, o sea, es baja.
Claro. Pero digamos, a ver, en la PASO hay que ver porque hay un porcentaje de electores que es cierto que por ahí especula en la PASO y no va a votar y se queda a ver quién es el que pasa el filtro de la PASO. Digamos, para contarle un poco a la audiencia, vamos a tener un cuarto oscuro con 20 listas, pero en realidad todas las que no lleguen al 1,5% de piso después no van a poder participar en la general, o sea que eso va a hacer que después se reduzca la cantidad de listas participantes. Y por otro lado tenés algunas fuerzas que tienen internas, por ejemplo, Juntos por el Cambio es probablemente la más visible entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y obviamente el candidato que pierda la interna de su fuerza después no va a poder participar en la general. Eso puede generar un movimiento entre la primaria de agosto y la primera vuelta de octubre, donde probablemente en la primera vuelta se vea mayor afluencia porque ya están más claros los candidatos, ¿no?
Claro. Quería preguntarte, a tu juicio y de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿tendrá más preponderancia el voto en blanco o por estas horas los que no saben, no contesten, de alguna manera están desinteresados?
Bueno, en principio yo diría que hoy el porcentaje indeciso es más alto que el voto en blanco. De todos modos, hay un incógnito, porque como ustedes han visto, una de las grandes preguntas de esta campaña electoral es qué pasa con Milei, porque daba la impresión de que Milei estaba agarrando todo el voto descontento y que eso podía hacer que por ahí el voto en blanco o la no concurrencia bajara a favor de un voto protesto, que en este caso lo canalizaría Milei. Es cierto que en las elecciones provinciales eso no se ha visto. En general, los candidatos de Milei le ha ido muy mal en las elecciones, salvo el caso de La Rioja, donde fue con un apellido muy conocido como Menem. Una de las elecciones no ha llegado al 10% y en algunas no ha llegado ni siquiera al 5% los candidatos libertarios. Pero bueno, lo cierto es que en las últimas encuestas le viene mermando un poco, había llegado a ir más de 25 puntos, y hoy las últimas mediciones lo están mostrando cerca del 20%, pero ya no cerca del 30% como fue en otro momento. O sea que por ahí la incógnita es qué va a pasar en el sprint final, si Milei va a lograr sostenerse o recuperarse, o si vamos a ver una elección que se va a volver a polarizar un poco más entre lo que era ante el Frente Todos y ahora Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, ¿no?
La otra pregunta que quizá podés decirme no, no lo voy a contestar, pero bueno, hay un cuestionamiento social, mediático, respecto de las encuestas que vienen fallando. ¿Son las encuestas que fallan? ¿Cambian los humores sociales? ¿Cómo es la historia? Digo, por ejemplo, me resulta muy sintomático el caso de Milei. ¿Está inflado o no está inflado? Es lo que se habla en la calle.
Bueno, muy buena la pregunta. Por supuesto, yo te diría en principio que la encuesta lo que mide es una foto de un momento. O sea, cuando vos sacas la foto de un momento, esa foto en realidad es una visión parcial de una película que se sigue desarrollando. Eso como primera consideración metodológica. El segundo tema es de naturaleza epistemológica. Acá estamos hablando de comportamiento social. Yo siempre digo a mis alumnos, y lo que enseño en estadística y en público de audiencia, es que le gusten la ciencia exacta, que se vaya a estudiar ingeniería, porque esto es, acá estamos hablando de gente, que es la materia prima más volátil y más cambiante. Entonces, no es por ahí, alguna encuesta puede tener, por supuesto, técnicamente lo que nosotros llamamos margen de error, que viene de que, bueno, hiciste un censo, sino que tomaste una muestra. Después es cierto que tenés metodologías que por ahí tienen mejores acercamientos o aproximaciones, y que un poco el campo va yendo hacia la convergencia en metodología, ¿no? De mezclar distintos tipos de mediciones. Y lo otro que también es cierto, que a usted no se le escapará, que una cosa son las encuestas que se publican para difusión y otras cosas son las encuestas estratégicas que se mantienen dentro de los búnkeres electorales. Entonces, lo cierto es que vos cada vez que medís intervenís en el objeto de estudio también. Entonces, el hecho de medir no tiene un efecto neutro en la población, sino que tiene después un efecto también de campaña. La verdad, de los hechos es que por ahora, no tenemos una herramienta mejor que los sondeos y las encuestas y por ahí los monitoreos en redes sociales para tratar de aproximarnos a algo que en sí mismo es cambiante, y que yo creo que va a ser, si me preguntas a mí, cada vez más difícil de medir, porque vos tenés cada vez un voto más desalineado y más desestructurado. Cuando vos de Araujo, que es un poco el padre de la consultoría en Argentina, empezó a hacer la encuesta, el voto estaba estructuralmente consolidado. El obrero de clase baja votaba el peronismo sistemática y metódicamente, y la clase media votaba radicalismo sistemáticamente. Entonces vos 60 días antes de una elección ya tenías un resultado opuesto.
Claro.
Eso ya no funciona más. Si vos ni siquiera tenés un sistema de partidos tan rígido, vos tenés un sistema bicoalicional, donde tenés dos coaliciones donde intervienen un montón de partidos, como Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, y los partidos han quedado subsumidos en identidades coalicionales mucho más grandes, ¿no?
A propósito de lo coalicional y también de los candidatos y la oferta, los más votados, según las encuestas que se están haciendo, son Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Milei. Lo cierto es que, salvo Massa, los otros tres representan el espacio neto de la derecha en la República Argentina. Y el centro es la, eso no es la gran apuesta y consulta, y que en este caso le puede dar otra expectativa a Sergio Massa.
Es muy pertinente la pregunta. A mí me parece que el cierre de Unión por la Patria, que sucedió en dos partes, el primero fue el cambio de marca del Frente de Todo Unión por la Patria, porque claramente había un diagnóstico interno de que el Frente de Todo estaba gastado, como que el mismo desgaste de Alberto Fernández como presidente había terminado lastrando la marca, entonces era oportuno un rebranding del oficialismo. y después el cierre donde parece que la fórmula va a ser Guado Mansur, que termina siendo Massa Rossi, uh-huh. una apuesta a un candidato mucho más moderado, que de hecho ha tenido posiciones muy críticas del kirchnerismo, de hecho compitió contra el kirchnerismo en 2013, volvió a competir en 2017, hace que la oferta electoral del oficialismo gire un poco más al centro, y yo diría que eso perjudica más que nada a los candidatos que estaban pensando en esa avenida del medio, que era sobre todo Larreta, que bien eligió un vice muy corrido ahora a la derecha, como ahora les quedó muy, muy alineado con la con el bando de los halcones, con el tema de la represión en Jujuy, pero bueno, diría en primer término y coincidiendo con el análisis de Raúl, que sí, hay como un Juntos por el Cambio y una Libertad Avanza más corrida a la centro-derecha o la derecha, por ahí uno podría decir la recta centro-derecha y por ahí Urri es más derecha, y bueno, Milei claramente derecha o incluso usted derecha, y un oficialismo que está mirando más al medio, donde me parece que hoy en el juego de correlaciones los más perjudicados por la candidatura de Massa, en particular son la recta, y en segundo término, pero más relegado ya en la competencia, es Clarín, ¿no? Que también estaba tratando de apostar a esa venta.
Uh-huh. Quería preguntarte también respecto a lo que significan las proyecciones por estas horas, y lo que tiene que ver con las posibilidades para un eventual balotaje. ¿Vos crees que sí o sí hay balotaje en la Argentina?
Sí, las encuestas son las fotos de hoy. Hoy habría balotaje, porque hoy vos tenés al frente de todo y a Juntos por el Cambio en el orden del 30%. Por ahí alguna encuesta te lo muestra un poquito más arriba Juntos por el Cambio, otra te lo muestra en el empate. Lo tenés a Milei entre el 18 y el 20. Entonces vos, para que no tuvieras balotaje, debería tener una primera fuerza que en la pase con holgura el 30%, diría cuánto con holgura ahí, que lo pase, que llegue por lo menos al 35, para que en la primera vuelta llegue al 40 más 1 y le pueda sacar el segundo más de 10 puntos, pero si el segundo saca 30, ya sinceramente va a tener balotaje, porque la regla prioritaria de balotaje es que va a llegar al 45% de los votos, donde hay el crecimiento entre la PASO y la primera vuelta tenía que ser muy grande, de la primera minoría electoral, tendría que estar entre un 35 a un 45, que es factible, pero no es tan sencillo de hacer. O el segundo tendría que sacar menos del 30. Hay posibilidades de que eso pase, hay una posibilidad, si la interna de Juntos por el Cambio es muy encarnizada, es lo que estamos viendo en este momento, hay una hipótesis de varios analistas que dicen que un 35% de los votos de Bullrich o de Larreta podrían terminar migrando a otras fuerzas. Si eso sucediera y el candidato que gana la PASO de Juntos por el Cambio no pudiera retener todos los votos del contrincante, sino que perdiera una porción entre 5 y 6 puntos porcentuales, podría eventualmente facilitarle, en este caso, a Unión por la Patria acercarse al 40 y ganar por una diferencia de 10, ¿no?
Claro.
Pero para eso el frente de la Unión por la Patria, me corrijo, debería hacer una elección primaria por lo menos 35 puntos, si no, eso es poco factible, ¿no?
Sí, por ahora le da como 32, por ahí le da, incluso por debajo del espacio, porque esto es espacio, son sumatorias de 34, de el espacio macrista.
Norman... Claro, presuponiendo que Massa retenga todos los votos de Grabois, ¿no es cierto?
Claro, sí, que es otra de las cuestiones. Norman, gracias por acercarnos luz a todos estos temas. Un gran abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Bien, así Norman Berra, quien es analista, consultor, sobre estos